2:06, 1:06 en las Islas Canarias. Si acabas de encender la radio, que sepas que esto es La Noche de COPE. Estás en la cadena COPE. Antonio Osorio, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Bartón.
Nuestro experto en nuevas tecnologías, que nos va a hablar hoy de una cosa que se llama Google I.O.
Google I.O., sí, que están ahí todos los desarrolladores encantados en San Francisco. Es un evento que empezó ayer y termina mañana. Bueno, termina ya hoy y empezó el 15. Y bueno, es el evento más importante para desarrolladores de Android que se hace en San Francisco, que lo organiza Google y donde se presentan muchas novedades. El año pasado se presentaron muchas de hardware, este año ninguna de hardware.
Sí.
O sea que está la cosa bastante complicada desde el punto de vista de hardware, pero es verdad que teniendo en cuenta que Android está teniendo tanta relevancia dentro del mundo del móvil y de las tabletas, pues merece la pena echarle un ojo a ver qué es lo que han contado.
Pues ahora se lo echamos. Elena Grandal, muy buenas noches.
¿Qué tal, Artán? Muy buenas noches. Por cierto, si tienes alguna duda sobre nuevas tecnologías, pues ya sabes, se la puedes ir enviando desde ya mismo a Antonio. Tienes varias formas, Twitter o Facebook, una de las dos. En las redes sociales nos buscas como La Noche de COPE y ahí le dejas tu pregunta o tu mensaje. Puedes usar también el correo electrónico lanoche@cope.es o nuestro teléfono gratuito 950-6006. Bueno, está a punto ya de celebrarse la final de Copa. Antonio, ¿tú con cuál vas? ¿Madrid, Atleti, ninguno? ¿Te da igual?
Bueno, en Madrid no me da igual.
Es merengón. Antonio es merengón y no lo esconde, además.
¿Tú, Lartaus?
Yo voy con el Atlético de Madrid, ya que no soy ni de uno ni de otro. Y como el Atlético Bilbao fundó el Atlético de Madrid, pues con los hijos. Siempre se va con los hijos.
Sí, claro.
Bueno, no vamos a hablar de fútbol hoy contigo. Vamos a hablar del día antes. Porque sí, mañana se juega la final de Copa. Y hoy queremos conocer esas anécdotas tuyas que te pasaron el día anterior a... El día anterior a una cita importante, a un acontecimiento importante, no sé, tu boda, una entrevista de trabajo, un examen importante. Uh-huh. Y en la víspera, ¿qué te pasó?
O un viaje,
por ejemplo. Bueno, nos lo puedes contar en las vías que te acabo de comentar. Te recuerdo, Facebook y Twitter, nos buscas como La Noche de COPE. Ahí nos puedes seguir y dejar tu comentario y también el teléfono gratuito, por supuesto, para hablar contigo en directo, el 950-6006.
Bueno, Antonio, pues entonces, dejando el fútbol aparte, que para eso ya están los de tiempo de juego mañana a partir de las 8:30, recordad, a las 8:30 ya previa del partido de fútbol de la final Real Madrid-Atlético Madrid en el Bernabéu, vamos con Google I.O., con este congreso de desarrolladores, esta plataforma enorme que montan en California los señores de Google. ¿Durante cuánto? ¿Durante 15 días?
No, son 3 días, del 15 de mayo al 17 de mayo. Y bueno, además de montarlo en San Francisco, te puedes imaginar que Google pone todos los medios necesarios para que se hagan pues diferentes quedadas o quedadas incluso virtuales, ¿no? Uh-huh. Que es lo que se llama el Extended I.O. Y hay bastantes. Hay, de hecho, hay una aplicación para Android que se llama Google I.O. 2013, donde puedes ver, si no estás en San Francisco, pues puedes ver...
Lo que está ocurriendo allí.
Bueno, lo que está ocurriendo allí está en vivo, en directo, luego pondremos los links para el que lo quiera seguir, pero además se puede asistir a aquellas que sean cerca, ¿no? Que estén en tu ciudad, que haya en Valencia, pues igual hay un extendedío en Valencia que está produciendo además en estos mismos días.
Ajá.
Una de las cosas interesantes que se comentaron ayer o que se dio el dato ayer es que ya hay 900 millones de Androids activados en el mundo. De manera que es un número bastante fuerte, teniendo en cuenta además que el año pasado eran 400 millones, o sea que han multiplicado.
Más que duplicado.
Y el enero de 2010 era 1 millón.
¿Y comparándolo con iOS, con el sistema de Apple?
Pues lo que se está comparando con iOS es que ahora mismo, por ejemplo, la cuota de mercado, lo que se diría del último cuarto en España, del primer trimestre, pues ha sido un 82% que se ha comprado Android. versus iOS. De manera que pues lo que está claro es que 4 de cada 5 dispositivos que se compran pues son Android, y eso realmente genera una cantidad de dispositivos a los que servir importante. Se ha llegado hoy a los 50.000 millones de descargas en el dispositivo iOS, en el Apple Store, y Android lleva 48.000 millones de descargas. Estamos hablando de que ya los dos están, han puesto el punto de mira en las 100.000 millones de descargas, pues nada, venga, a descargar todo el mundo.
Oye, Google siempre se ha caracterizado por innovar, sobre todo por tratar de explorar muchísimos terrenos a la vez, ¿no?
Sí.
Es decir, siempre con aplicaciones, siempre con funcionalidades distintas. Ahora se ha metido en unas cuantas que analizaremos ahora, porque a mí me parece, bueno, pues que entran en mercados que quizás son algo más maduros, otras cosas son para cosas más novedosas. Pero, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención el Google Play Music, que es, digamos así, la competencia de pago también del Spotify, ¿no?
Exacto, sí. Google Play Music es uno de los servicios que se anuncian. Se anuncia en realidad el All Access, ¿vale? Se ha llamado como All Access y que básicamente es un servicio de suscripción que solo está disponible en Estados Unidos por el momento, que sale a $9.99 el mes.
O sea, como el Spotify.
Sí, como el Spotify. Y básicamente tiene las características fundamentales de un servicio de música en streaming. Música, toda la que quieras, que te haga radio personalizadas, el combinar las listas de la música que puedas tener en streaming con las listas que puedas tener de música propia, y bueno, pues que va a estar disponible para la web y para el móvil, ¿vale? Realmente aquí lo que han hecho es una pequeña vuelta de tuerca para dar el servicio en streaming, porque es una extensión del Google Play Music, que ha sufrido algún cambio el Google Play en sí mismo, pero que realmente el cambio fundamental, o por así decirlo, de contenido, de servicios que te pueda dar Google, viene por el de All Access.
Si tú fueras el señor Spotify, ¿estarías un poco temblando ahora?
Yo creo que Spotify tiembla más por Pandora, por ejemplo, que tiene 70 millones de usuarios y 200 millones de usuarios registrados, y Spotify tiene 24 millones de usuarios, y creo que solo 6 o 9, bueno, ahora mismo el número me baila de arriba abajo, de pago. O sea que realmente Google puede ser, pero realmente yo creo que el fuerte es Pandora. De hecho, Pandora era un servicio que funcionaba en Europa y debió llegar a un desacuerdo con las productoras y nos lo quitaron, pero es un servicio muy, muy bueno.
No tenemos Pandora en Europa.
No tenemos Pandora en Europa, nos lo quitaron. Yo lo usaba, ¿eh? Digamos que existía como 2 o 3 años antes que...
Sí, lo que pasa es que Pandora no es de pago, ¿no?
No, Pandora no es de pago, y Pandora lo que pasa es que era solo web.
Ya.
¿Vale? Spotify, además, recuerda que es de pago la versión premium, que tú puedes estar escuchando Spotify sin problema.
Y que además el Spotify, para tenerlo en un dispositivo móvil, o es de pago o no se puede.
O es de pago o no se puede, exacto. La versión premium de Spotify fundamentalmente lo que te da es movilidad y descarga offline, es decir, que puedes estar en un avión escuchando Spotify. Que esto parece que no, pero oye...
Y quitarte encima los anuncios.
Y quitarte la publicidad, claro. Uh-huh. Que bueno, que pues es un modelo bastante. Pero esta es una de las novedades y más interesantes de las que yo tenía destacadas sobre el Google I.O. Una que pasa un poco desapercibida, pero que va a tener bastante beneficio, es lo que se llama Android Studio. Android Studio es el nuevo IDE, que es el Integrated Development Environment, que es básicamente cómo desarrollan los que hacen aplicaciones de Android, y lo han renovado completamente. Desarrollar aplicaciones de Android ha sido bastante complicado siempre, porque era muy difícil emular las condiciones de los, no sé, decenas de terminales que hay con sistema operativo Android. Entonces, esta plataforma de desarrollo, con respecto a lo que tenías antes, tienes una gran capacidad de emular tu aplicación en todos los dispositivos que sabe Google que va a poder estar disponible, ¿vale? De manera que eso está muy bien, va a generar aplicaciones de mejor calidad y va a generar una mayor capacidad de desarrollo y se va a poder hacer más rápido. Esa es una buena noticia para los desarrolladores.
Bueno, para los desarrolladores y para los usuarios, que se van a encontrar con mejores productos y con productos más rápidos también.
Sí,
¿no?
De hecho, el otro día yo le mandé a uno que sigo, que es un millonetis de estos bastante espabilado, y le mandé un tuit y le dije, oye, Randy, que no funciona la aplicación en el Nexus 4. Y ese es uno de los problemas que pasa, ¿no? Que de repente te encuentras con que un dispositivo, el tuyo justo, esa aplicación no va.
Randy.
Que se lo pasaba al developer. Today, Randy. Además, mira, le voy a mandar un tuit hoy. Luego han hecho también Google Play, ¿vale? Que es básicamente la competencia de... No sé si es la competencia donde quieren meter a todos los jugones que hay en el área de los móviles, y sale esta plataforma, que es una plataforma de juegos online, multijugador, que te permite almacenar y sincronizar con diferentes dispositivos la partida en la que estés. Es decir, tú puedes estar en la Galaxy Note jugando tu partida,
y
te tienes que ir y sigues en el Nexus 4, por ejemplo. Yeah. O sea, y sigues la partida donde la dejaste, ¿vale? Y esta es una característica bastante importante. Y sale también para iOS y para web. Ojo que muchas de las novedades que han sacado en estos dos días salen para iOS y para web. Pero sí, sobre todo que en el mercado de iOS no se despistan los de Google y van hacia adelante. El único hardware que se ha sacado es el Samsung Galaxy S4, lo que se llama la Google Edition. La diferencia con el Galaxy S4 que nos encontramos en el mercado ahora, primero, que lo van a vender solo en USA por el momento, no está anunciado para España todavía, y que lleva una versión de Android pura. Es decir, no lleva encima la capa que le mete Samsung de desarrollo.
De sus cositas. ¿Vale? Con lo cual, además, las primeras actualizaciones que haga Google irán directamente a ese teléfono personalizado.
Exacto,
de Google, ¿no?
Exacto. Una de las cosas también que ha sorprendido mucho es que en esta edición del Google I/O no ha salido el Android 4.3, del cual se viene rumoreando bastante y parece ser que ha habido algún problemita. Tres cosas más para finalizar con el tema de Google I/O. El Google Plus se actualiza. La red social se actualiza. Se integran ciertas cosas bastante interesantes, pero lo que sí que han hecho es un trabajo para que tú vía web veas perfectamente esta red social en cualquier dispositivo en el que te metas. De manera que tiene un diseño adaptativo perfecto. Da igual la orientación del dispositivo, da igual el tamaño de pantalla, que vas a ver perfectamente todo lo que pongas.
Hay una pregunta al respecto. ¿Google Plus al final es una especie de Facebook que en España al menos no ha acabado de tirar del todo?
No ha acabado de tirar en ningún lado, pero sí que es verdad que han hecho un movimiento bastante interesante. Es que te van a dejar utilizar Google Plus como un editor de fotos muy sencillo, pero muy bueno. Realmente donde está teniendo mucho éxito Facebook es que está generando muchísimo contenido de fotos. Ahora mismo es el sitio donde se suben más fotos y donde permanentemente se están subiendo fotos por parte de los usuarios, y es el número uno en repositorio, por así decirlo, de fotos. Ajá. De manera que hacer una funcionalidad muy buena para retocar, no solo para postear, pues puede llegar a resultar una funcionalidad interesante en la que Google puede haber dado en el clavo.
Vale.
Otra de las cosas que ha hecho es poner Google Hangouts, no sé si lo utilizáis.
No.
Google Hangouts es el sistema de mensajería unificado que ahora mismo tiene, con lo cual olvídate de Google Talk, que se lo van a cargar, pues no sé, en el telediario de las 3.
Sí, que es la mensajería clásica que lleva siempre en un costado los mails de Google o una aplicación aparte también que tenía Google.
Eso es, y el tema de Hangouts, yo te recomiendo que lo uses, ¿eh? Sobre todo para trabajo en grupo es genial.
¿Pero es una aplicación?
Es una aplicación o un acceso web. ¿Vale? Ha salido aplicación para iOS, para Android, y han mejorado lo que es la web. Es una aplicación muy muy potente y realmente merece la pena utilizarlo para cuando tienes la típica reunión con gente que está todo el mundo muy lejos.
¿Cómo te conectas ahí con la gente? Es decir, ¿a través de qué? ¿De tu correo electrónico? ¿De una identificación?
Básicamente correo electrónico y ellos tienen que meterse en Google Hangouts. O sea, se tienen que dar de alta. Pero no me he encontrado todavía con nadie que no se meta en Google Hangout muy rápidamente. Fundamental también la aparición de Google Maps en el iOS, ¿vale? Es decir, todos los que tengamos iPhone ya podemos volver a tener Google Maps de una manera muy buena, con una mejora sustancial en la web y en Android.
¿Desde cuándo?
Desde ya.
Ya está.
Desde ya está. Para tablet llegará a mediados de verano. Bueno, a principios de verano. Para San Fermín ya está por aquí. Pero para iOS, iPhone ya lo tienes. Para Android ya lo tienes. Yo lo he estado probando en el Android hoy y la verdad es que viene muy bien. Aparecen unas nuevas cosas personalizadas. Y aparecen te aparece mucha más búsqueda local. Esto lo hemos hablado ya muchas veces, de manera que lo que tienen que hacer todos los negocios locales y toda la gente que tiene presencia en Google es darle mucha importancia al usuario local y tener esta información y este metadato sobre tu negocio, sobre tu restaurante, sobre tu bar, sobre tu tienda. Esto lo tienes que tener muy bien cuidado porque va a aparecer ahora de manera muy destacada en el usuario.
Perfecto.
Y una de las cosas de las curiosidades ya que se anunció el año pasado, no sé si te acuerdas del montaje que montaron tirándose en paracaídas con las Google Glass y tal, ¿recuerdas aquel vídeo?
Sí, sí.
Pues Google Glass va evolucionando, ya ha habido la primera hornada de 1000 y pico unidades que han tenido los desarrolladores y ya hay gente de renombre desarrollando aplicaciones para Google Glass. Puedes subir fotos directamente a Facebook ya con una aplicación que ha hecho Facebook para Google Glass, puedes subir fotos a Twitter también con una aplicación que ha hecho Twitter. Además, ahí vas a poder ver en el timeline de la gafa de Google, vas a poder ver las menciones que te hagan en Twitter y los mensajes directos. Evernote, ya puedes subir fotos. Evernote, tomar notas, ¿vale? Con la gafa vas a poder subir fotos y vídeos a tus notas y te vas a poder hacer una nota y decir, oye, pues tengo que venir a esta tienda, o, oye, me gusta, yo qué sé, cualquier cosa, te lo puedes subir. Y además vas a poder mandar notas a la gafa. Vas a poder mandarte la lista a la compra, vamos, te va a mandar tu mujer, a ti que me estás mirando, te va a mandar tu mujer la lista de la compra de las gafas y te va a decir, toma, oye,
todo sin caerte al suelo.
La duda que tengo yo y
esto
que,
solo una cosita, ahora te cojo la duda, pero esto recordemos que es una cosa que hemos hablado, que es que la web se está estirando de una manera increíble y esto es web. Parece que es ciencia ficción, pero no, esto es HTML puro y duro.
Vamos muy rápido que queda muy poco tiempo. Venga. Primero, duda, los que tenemos dioptrías, ¿qué hacemos con las Google Glass?
Pues nada. Creo que tienes que poner encima de las otras.
Encima de las otras, perfecto. O sea,
qué bien vamos a ir tú y yo,
descartado.
No, no, pues hay mucha gente con dos cristales. Yo veo muchísima gente.
La gafa que Woody Allen que tengo yo y la gente pone la Google Glass. Me faltaba para el premio.
La miserilla.
Después, una consulta a través de nuestro Twitter de la noche de COPE. Que
no,
hace,
no, 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 no. No ha habido hardware.
Nos la hace Homey Mode. Y dice, ¿algún Nexus 4 nuevo, el de 32 gigas?
No. No, se han, por el momento, a día de hoy, queda todavía todo el día de mañana, ¿vale? Entendemos que ellos están terminando su segundo día, ellos están terminando el 16 de mayo y queda el día 17, pero hasta el momento no ha salido ningún tipo de noticias al respecto de hardware nuevo, salvo esa edición del Galaxy S4 que hemos comentado antes.
Que es de 16 gigas, por cierto.
La Google Edition.
Para terminar y ya despedirte, no has dicho nada de Google Wallet, que yo creo que también es interesante.
Ah, bueno,
¿no?
Sí, es verdad, muy interesante y se me ha pasado esta nota.
Sí.
Vas a poder mandar dinero por el mail, vas a poder mandar dinero por Gmail, vas a poder, igual que pones un attachment de una foto, una presentación, un documento, vas a poder poner...
Un archivo adjunto y va dinero.
Sí, me puedes mandar cuando quieras, la verdad, un 200 o 300 euros.
Ah, si solo son 300 te mando esta noche. De momento solo disponible en los Estados Unidos, ¿no?
Exacto.
Y para mayores de 18
sí,
años.
Sí, 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 esto hay que tener en cuenta que esto
es... Esto no lo tienes que explicar bien un día. Cuando se vaya acercando el momento en que en España se pueda hacer y eso, pues oye, que ando un poco canino, mándame para todas unas copas 200 euros, Antonio, y a las 5 de la mañana te levantas con el ojo legañoso y me mandas 200 euros.
Eso no está mal, no está mal. Pero ojo que de todo esto, ¿sí? Google lo que hace es coger datos a saco, ¿eh? Hay que tenerlo clarísimo que hay bastante crítica porque todo, absolutamente todos los sistemas están haciendo un tracking brutal de nuestro...
¿Qué no sabe Google de nosotros, que vaya a descubrir a partir de ahora? Si lo sabe todo.
O sea, a mí me dice todo. Yo le pregunto y siempre me responde.
Antonio Osorio, nuestro experto en nuevas tecnologías. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Buenas noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Victorio Duque, muy buenas noches.
Buenas noches, Artán.
Dichosos los ojos, desde ayer que no nos veíamos.
Desde ayer que no nos veíamos y lo que nos veremos.
Sí, ¿no?
Sí, porque fíjate tú que parece ser que el Madrid... Bueno, el Madrid no. Mourinho. Va a tener un nuevo portavoz.
No me digas.
Pues sí.
¿Sí?
Pues sí, Lartán. Parece ser que mañana, tras la final de Copa y para que no haya malos rollitos, Mourinho está pensando en un nuevo portavoz. Buenas noches, señor portavoz de Mou. ¿Por qué le han elegido a usted de portavoz de Mou?
España es una nación que tiene que estar tranquilo.
Ah, muy bien.
No andar maricanada, sí. Pero ha cometido un grave error que no debía ir...
Claro, y no, sí, yo entiendo que tiene que estar la cosa tranquila. Se dice que realmente la prensa y el público en general no conoce a Mou. ¿Cómo lo definiría usted?
Romántico, pacífico.
Ah, muy bien, sí,
pacífico. ¿Lo sabías?
No lo sabía. Y Iker Casillas, fenomenal, ¿no?
Este es una delicia, encantador.
Claro.
¿Sabe qué significa encantador?
Sí.
Porque muy bonito.
Claro.
Y más destructivo.
¿Cómo?
¿Sabe qué le significa destructivo?
No.
Que era muy serio y tenía una seriedad increíble.
Ah.
Y más destructivo. No. ¿Sabe qué le significa destructivo?
Lo que ha dicho antes.
Que era muy serio y tenía una seriedad increíble.
Ah,
destructivo.
Vale.
De los mejores que hubo en España. Es un lujo de maravilla.
Oiga, ¿y qué posibilidades hay de que Mou continúe en el Real Madrid?
Yo creo que van a que sería 250 por 10 de diferencia.
Sí.
De un 70 por 80.
Ya.
¿Lo sabía?
No.
Son las cuentas matemáticas.
Ah, vale, vale. Y la última copa, la del autobús de Sergio Ramos, ¿cómo la celebró usted?
Sí, no lo pude celebrar como otros años.
Vaya.
Estaba catarrado, tomando jarabe, y vi un catarro que tuve que suspender una actuación. Y ya estoy un poco mejor.
Menos
es
mal.
El cambio del tiempo que hace en mayo.
Sí, estamos en mayo, lo que tiene. ¿Dónde vio aquella final?
Sufriendo, en un bar, sufriendo,
claro.
Pero a lo lindo. Bien. Es que jugaron tan mal, no
sí.
Se puede hacer. Se ganó gracias que el otro no estuvo acertado en el remate.
Es verdad. Y ya que estamos en confianza, ¿le gusta Mourinho?
Bueno, sí, por una parte sí. El entrenador este, a primera no vale, ¿eh?
¿Cómo?
Es una especie de rutina,
¿qué?
En ese sentido, ¿eh? Ya lo digo así para que no se fije. El presidente es segunda advertencia y segundo mensaje de cañita, para
vale.
Que no se fije.
Vale. Pero entonces, Mourinho y usted no se llevan bien.
No me cae porque es algo mentirosito.
¿Qué?
Igual que el presidente del Deportivo.
¿Cómo?
No es como Santiago Segura.
No.
Santiago Segura te dice una cosa y la cumple.
Bien.
Ese es un amigo que siempre dice la verdad.
Claro. Y si usted fuera el entrenador del Madrid, ¿a quién ficharía?
Metería 6 fichajes buenos.
Uh-huh.
Y me quedo con 5 de la cantera.
Ah, muy bien. Y mañana, si las cosas no salen bien, habría un responsable.
No, a mí no me pueden echar culpa porque yo no estoy jugando.
Ya.
Yo sí soy un gran jugador, yo salgo a darlo todo
claro.
En el campo.
Menos mal. Bueno, nos han dicho que tiene usted una canción infalible que le canta a los jugadores antes del partido.
Señores, campeón, los jugadores jugando con el balón, admirable, después de primera, sensacional, entre las dos plantillas, y salen así, que sale todo a la perfección, campeón.
Pues muchas gracias, y estas son las últimas novedades de la vida de Mou.
Y nos ha dado una primicia. Ningún analista deportivo se ha dado cuenta hasta ahora que Mourinho es como Lotina. Nos vamos a Valencia. Tenemos a María José al teléfono. María José, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Oye, cuéntanos una anécdota que has tenido antes de una cita importante, es de un evento importante. A ver.
Bueno, pues era un evento importantísimo. Yo era muy joven y
¿sí?
Estaba estudiando. Y estaba, pues, piradita por un chico guapísimo que me encantaba.
Amigo.
Pero bueno, va a ser que este chico, pues sí, yo también le gustaba. Pero bueno, mi prima, que también iba conmigo al mismo instituto, estaba un poco celosilla.
Sí.
Y no sé cómo se las arregló para hacerme probar de la mermelada que ella tomaba, porque estaba muy ceñida siempre.
Sí.
Con lo cual, cuando se enteró que me había invitado al cine, pues me hizo comer de la mermelada sin decirme nada, claro. Para fastidiármela, ¿no?
Para
la
que
velada.
Te fueras tú.
Claro.
Ay, Dios, Dios.
Entonces yo me la
pasó?
Comí y nada, fuimos al cine y en eso que entonces los cines no son como ahora, pues había mucha gente, venía el aposentador y te decía, siéntese ahí y no se mueva y tal, todo oscuro.
¿Sí?
Y claro, yo me senté al lado del chico, ya muy contenta, muy nerviosa.
Claro.
Y claro, pero a los 5 minutos unos retortijones que no podía con mi alma.
Así, ¿eh?
Sí, pero fue tremendo, horroroso.
¿Se te escapó algún gas o no?
Ninguno, porque apreté todo lo que pude y cada 2 o 3 minutos me decía, oye, perdona un momentito, que voy al aseo. Y yo a todo el mundo, 10 o 12 personas que habían antes,
sí.
perdón. Y así, perdón, subía corriendo al aseo y decía, pum, pum, bajaba.
Total, que no te lo ligaste, sí, ¿no? Al chico,
no me vi la película. Eso es lo que más me fastidió.
¿Ligaste o no ligaste?
¿Qué va? Si cuando volví el chico se había pirado.
Madre mía, por lo menos descuartizarías a tu prima, ¿no?
No, no la maté de milagro. Además, se escondió en su casa y no me había ni a tiros. Pero la verdad es que el chaval, cuando me veía ya en el instituto, se largaba, ¿no? Ya no quería ni verme.
No me extraña, María José, qué anécdota más buena.
Hombre, fue triste porque el chaval
estaba
muy... Sí,
pero con el paso del tiempo es divertida, ¿eh?
Hombre, sí, ahora me acuerdo y me río, pero claro, en aquella época no.
Bueno, María José, gracias por contárnosla.
A vosotros por llamarme, un abrazo.
Chao.
Venga, buenas noches.
Oh, vaya cita, Lartown, ¿eh? Y todo por tomar algo de mermelada el día anterior. Pues sí, mañana es la final de Copa Madrid, Atlético de Madrid. ¿Y a ti? ¿Qué te pasó el día anterior a una cita importante? Y que puede ser, pues, por ejemplo, una cita de estas de ligoteo, puede ser una entrevista o un acontecimiento importante. ¿Qué te ocurrió? Nos lo puedes contar, como ha hecho María Jesús, en el teléfono gratuito 950-6006.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
En un país donde el 50% del tejido empresarial son autónomos, el gobierno los deja fuera en su reunión sobre el empleo. Son palabras de Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, la ATA, y esto es lo que ha ocurrido hace unas horas en el Palacio de la Moncloa, en la reunión convocada por Mariano Rajoy, donde han estado patronal, sindicatos, gobierno, pero no han estado representados los autónomos. Tenemos con nosotros a Lorenzo Amor, autor de estas palabras, presidente, como decía, de la ATA. Lorenzo, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Sorprende, ¿no?, con la cantidad tan grande de autónomos que hay en España, que no haya habido la más mínima representación dentro de este intento por arreglar el asunto laboral entre los poderes fácticos del Estado.
Bueno, a esta hora me estarán escuchando muchos taxistas, muchos camioneros, muchas personas que evidentemente son autónomos y no tienen horas de trabajo, y esos no han estado hoy representados. Evidentemente no se sienten representados ni por los sindicatos ni tampoco evidentemente por la patronal. Es un sector que a veces estamos en tierra de nadie. Somos un sector que para las empresas somos trabajadores y para los trabajadores nos califican como empresarios. Y claro, en un momento como el que vivimos, lo que hay que hacer es sumar esfuerzos, ¿no? No puede decirse que a esta crisis se le va a ganar solamente con cuatro jugadores, hay que ganarle con el equipo completo, ¿no? Y el 50% del tejido empresarial en España pues son autónomos, y obviar la reforma a los autónomos es como convocar una reunión de comunidad de propietarios y no invitar a los vecinos.
Ya. Entiéndaseme bien lo que voy a decir, pero es lo que pienso. Yo creo que desde algún punto de vista, no sé cuál es la razón, pero quienes estáis un poco, y no sé si es exactamente la ATA o quién, pero quienes estáis al frente de la representatividad de los autónomos, algo no debéis estar haciendo bien cuando pasan los años y no se os tiene en cuenta como una parte importante dentro de las relaciones laborales que hay entre sindicatos, patronal y gobierno, ¿no?
En este país, y lo estamos viendo en otros sectores, en este país se cambian las leyes para los ciudadanos y no se cambia para lo que no interesa. O sea, le digo por un ejemplo, ¿no?, que me ha ocurrido a mí hoy, y es un Twitter que acabo de mandar, ¿no? Cualquier ciudadano, cualquier autónomo de este país, si se retrasa 24 horas en pagar Hacienda, le cae un 5%. Si se retrasa 24 horas en pagar la Seguridad Social, le cae un 20%. Las administraciones pagan de media el 148 días, es decir, 118 días más de lo que establece la ley, que es de 30. No le cae ningún quitarlo. Es decir, a los gobiernos le ha ido muy bien con un diálogo social de sindicato y patronal. No lo van a cambiar. O sea, aquí en la sociedad estamos hablando de una mayor regeneración democrática, una lista abierta, y sin embargo hay una representación institucional de la sociedad pues cerrada, ¿no? No adaptada a la nueva realidad y a los nuevos tiempos. Hace 35 años el modelo laboral era una empresa y muchos trabajadores. Hoy el modelo laboral es totalmente diferente. Es una empresa, pocos trabajadores y muchos autónomos que se subcontratan. No tiene nada que ver con la defensa que se ha hecho de la representación. Lo que ocurre es que, mire, tal que la Telemadrid está abierta y no se van a cambiar.
Ya. En cualquier caso, con toda la cantidad de autónomos que hay en España, y me imagino que con las necesidades imperiosas que hay ante la crisis en la que nos encontramos, la ATA, por lo menos, ya que no ha tenido un sillón en la Moncloa en las horas pasadas para reunirse con quienes hemos comentado, tendrá unas reivindicaciones claras para tratar de proteger a quienes forman el colectivo, los autónomos, ¿no?
Bueno, es evidente. Estamos en este momento atravesando una difícil situación. No hay actividad, no hay crédito, soportamos morosidad, unos impuestos que, bueno, a duras penas llegamos, y una cotización a la Seguridad Social, bueno, que hace que muchos autónomos no puedan pagarla y hoy estén en la economía sumergida. Esas son las principales reivindicaciones que nosotros tenemos en este momento. Hablar de crédito es hablar de que ni está ni se le espera. Hablar de morosidad es decir que, por un lado, las administraciones están a 148 días de media y que han provocado el cierre de más de 150.000 autónomos en los últimos 5 años. Y bueno, las empresas, las grandes empresas que presumen de ser socialmente responsables, pues pagan en 133 días de media, el doble, más del doble de lo que establece la ley, que habla de 60 días. Si hablamos de impuestos, pues fíjese, hay 1 millón de autónomos cuyo facturación mensual es de 1.400 euros. Esos autónomos pagan un 21% de retención, más 270 euros de cotizaciones sociales. Cuando hablo de facturación, estoy hablando de facturación bruta. Es decir, ese autónomo, cuando descuenta lo que es la retención más las cotizaciones sociales, le queda apenas 800 euros. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que mucha gente se está saliendo del sistema, porque él es más rentable.
¿Salirse del sistema se está usted refiriendo claramente a trabajar en negro?
No, salir del sistema es dejar de cotizar a la Seguridad Social. O sea, la EPA refleja que hay mayor número de autónomos que la Seguridad Social. Y eso es porque hay autónomos que sí, al encuestador de la EPA le reconocen que hacen un trabajo por cuenta propia, pero luego no están cotizando a la Seguridad Social. Y eso viene ocurriendo todos los días.
Bueno, no cotizar a la Seguridad Social en realidad también es infringir la ley, ¿no?
Bueno, esta es la economía informal, economía sumergida, como queramos llamarle. Cualquier actividad económica que se realice tiene la obligación de estar cotizando a la Seguridad Social. El problema es que bueno, cuando uno no llega ni para pagar las cotizaciones, pues no tiene más remedio que salirse fuera. La construcción se han perdido más de 250.000 autónomos. Y como usted comprenderá, y también como yo, son 250.000 autónomos que no están en su casa de brazos cruzados.
Ya. Entiendo. Hay un asunto, una pelea eterna por parte de los autónomos, y es el de tener una protección cuando se queden sin trabajo. En este sentido, ¿hay previstos avances? ¿Cómo es la situación actual?
Bueno, la prestación de paro es una prestación voluntaria que está prácticamente está desde el año 2011 en vigor. Lo que ocurre, hay en torno a 500.000 autónomos que están cotizando para la prestación de paro. Bueno, las cifras son muy llamativas. Ha habido 5.500 autónomos que en el último año lo han solicitado y solo 900 han podido acceder a ellos. Es decir, ha habido muchos autónomos que, por el simple hecho de estar en el sistema de módulo y no pueden demostrar pérdidas económicas, porque un autónomo que está en módulo tributa una cantidad fija y no puede demostrar que está en pérdida económica, pues se le ha negado esta prestación. Con lo cual, bueno, es una prestación que hasta cierto punto pues no es atractiva.
En cualquier caso, y sabiendo que hoy no iban a estar ustedes sentados junto a sindicatos y patronal, ¿creen ustedes que cuando se reúnen, en este caso gobierno, sindicatos y patronal, de alguna forma los sindicatos miran también por los autónomos o no?
Bueno, a la fecha de hoy no lo han hecho. Ni nos han representado, ni tampoco, bueno, todo lo que se ha conseguido avanzar, y que hay que decirlo, tampoco ha sido poco. Yo llevo 25 años de autónomo, hace 25 años uno no se podía poner enfermo, cobraba la baja desde el 15º día, hoy por suerte la cobramos desde el 4º día, tenemos reconocido el accidente de trabajo, es decir, se ha ido ganando a lo largo de los años, pero esto ha sido a base del esfuerzo y a base de llamar a muchas puertas, a pesar de darnos a veces con la puerta en las narices de las organizaciones de autónomos.
Yo me imagino que en cualquier caso habrá muchos autónomos, bueno, muchos, habrá un número de autónomos que estén sindicados, ¿no?
que pertenecen a alguna organización sindical o bien organizaciones de autónomos que están en el ámbito sindical, ¿no? Bueno, nosotros en este país, las dos principales de organizaciones de autónomos, que según los últimos datos del Ministerio de Trabajo representan a prácticamente el 70% de los autónomos, son ATA y USTA, y bueno, USTA es una organización que está vinculada al sindicato UGT, ¿no? Y sí, tiene en torno a un 30% de la representación de autónomos.
¿Y a ustedes, los autónomos que tienen ustedes sindicados en su asociación, en la ATA, no les exigen, claro, al haber un pago y una vinculación a su asociación, no les exigen que las mejoras vayan más aceleradas, más rápidas, a pesar de que ustedes estén prácticamente en las orillas del sistema en cuanto a negociaciones se trate?
Bueno, claro, en estos momentos los autónomos queremos las cosas rápidas, ¿no? Porque, entre otras cosas, fíjese, todos los días se dan de alta 2.000 nuevos autónomos, pero también se dan de baja otros 2.000.
Claro.
Y el problema es que la gente, a veces, ya el vaso rebosa, ¿no? Y lo que quiere es que se cambie el sistema de tributación del IVA y no tener que seguir financiando las administraciones públicas. Que sí, que lo hemos conseguido, que se cambie a partir del 1 de enero del 2014. Pero bueno, de aquí al 1 de enero del 2014 va a haber muchos autónomos que, desgraciadamente, pues a lo mejor no van a llegar. Y no van a llegar mientras tanto están pagando el IVA de las administraciones y las propias administraciones sin poder pagarle. Es comprensible, es comprensible. Ahora, también es verdad que si nosotros tuviéramos en disposición el BOE, a lo mejor tomábamos otras medidas.
Está claro. Desde luego que queríamos aprovechar la oportunidad para nosotros, sí, dar un hueco a la voz, a una de las voces autorizadas en representación de los autónomos, como es Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, ya que no han sido convocados, una vez más, a esa reunión en la Moncloa en la que sí han estado el presidente del Gobierno, los líderes de los principales sindicatos españoles y la patronal. Agradezco a Lorenzo Amor que haya estado en la noche de COPE para contarnos cuál es la realidad y su sentimiento respecto a este orillamiento al que han sido sometidos. Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Y en un momento llega Guillermo Ortiz para contarnos cómo fue cuando intentaron asesinar a Ronald Reagan en sus Historias de la Historia.
Y atento, porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Vamos a leer una carta que contiene las pistas para que intentes adivinar el personaje que se esconde detrás. Si crees que lo sabes, ya sabes, el teléfono para participar es el gratuito 900 50 60 06, y si quieres ir echando un vistazo, la tienes ya colgada en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Una y 46 en las Islas Canarias. Guillermo Ortiz, buenas noches.
Buenas noches, Lartown, ¿qué tal?
La semana pasada hablábamos de los cuatro presidentes norteamericanos que en ejercicio habían sido asesinados. Hoy nos queda una especie como de coda, que tiene una historia propia, que es al que no pudieron matar, y no porque no lo intentaran, Ronald Reagan.
Sí, tú me lanzaste el guante un poco, sí, ¿no? Al final justo del programa sobre el asesinato, el atentado de Ronald Reagan, y yo te dije, eso daría para un programa, ¿no? Pues bueno, pues este va a ser el programa.
Pues muy bien,
para el que va a dar esa anécdota. Y es que hay mucho que contar de ese atentado. Hablábamos el otro día con la muerte de, bueno, sabemos, hablábamos de Kennedy, Lincoln y los parecidos, y mencionábamos a McKinley y a Garfield, que quizá eran los menos conocidos,
menos conocido,
¿no?
Sí.
Y comentabas tú la anécdota de los que, de justo coincidía que los cuatro habían comenzado mandatos en año cero,
sí,
en año acabado en cero, ¿no? Y que en 1980 pasaba una cosa, que era que Ronald Reagan era elegido presidente de los Estados Unidos, y en el 81, que es cuando toman posesión, siempre toman posesión en el año 81, pues pasaba esto, ¿no? Pasaba este atentado. Vamos a repasar un poco quién era Ronald Reagan en el momento en el que esto sucede, es decir, cuando en 1980 gana las elecciones y en el 81 toma posesión del cargo. Es decir, ahora ya sabemos mucho sobre él, sus 8 años de mandato, y se convirtió en una gran figura de los de la década. Pero ¿quién era en aquel momento? Bueno, se recuerda mucho aquello de que era un actor, bueno, de papeles más bien secundarios, sí, ¿no? Más galán, sonriente, tal, años 40-50. Pero bueno, parece a veces como si se hubiera pasado directamente de Hollywood a la presidencia, ¿no? Bueno, sí, en medio hubo muchos años, ¿no? En los 60 él ya empieza a hacer de político, siempre dentro de las filas republicanas. En 1967 fue elegido gobernador de California, que eso sí fue quizá una gran sorpresa. Un poco recuerda lo que pasó recientemente con Arnold Schwarzenegger.
Correcto.
Y su popularidad ahí en California le hizo presentarse por primera vez como candidato del Partido Republicano a la presidencia de la nación en 1968. Pero fue derrotado por Richard Nixon, uh-huh, como todos sabemos, ¿no? Que a su vez luego sería presidente. Reagan estuvo en California 2 mandatos como gobernador, y en 1976, después de la dimisión de Nixon por el Watergate, volvió a intentar presentarse a presidente por el Partido Republicano. Es que tenía que competir con Gerald Ford, que Gerald, sí, Ford había sido el presidente no electo, es decir, que había justo, era el vicepresidente de Nixon cuando el Watergate, al dimitir Nixon, pues fue el que cogió el cargo y estuvo hasta el 76. El hecho de que estuviera Gerald Ford en aquel momento pues hizo que no pudiera estar Ronald Reagan en el billete que le llaman, ¿no?
En el
billete republicano, pero a la vez le sirvió para poder presentarse 4 años después, que era justo el momento quizá ideal, porque esa transición del 76 al 80, que fue muy dura en Estados Unidos por motivos económicos, porque seguía la crisis del petróleo, que sí, todavía estaban las consecuencias de la crisis del petróleo, y sobre todo porque en la política internacional, la política exterior de Carter fue tremendamente errática,
sí,
y o por lo menos así se vivió desde allí, ¿no? Quizá el episodio más conocido, pues el de la crisis de los rehenes, que cualquiera que haya visto la película Argo, que ganó los Oscars, pues sabe, ahí en Teherán, en Irán, la toma de la embajada de Estados Unidos, pues sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Así que en 1980 es cuando Ronald Reagan consigue por fin la nominación por el Partido Republicano.
Que casi era asegurarse la presidencia, porque claro, competir contra el desastre que había dejado Jimmy Carter no era, quiero decir, tenía bastantes opciones.
Sí, era un poco, bueno, pues adelante, como, ¿no?, lo que pasó hace un par de años, ¿no?, en 2011 aquí en España, ¿no?, todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Quizá lo que no se sabía es hasta qué punto el desastre de Carter iba a ser el que fue, porque, bueno, sin entrar demasiado en lo que es el sistema electoral americano, que sería complejísimo, pues Reagan consiguió 489 votos electorales por 49 de Carter. Uh-huh. Se llevó 44 de los 49 estados. Es la primera vez que un presidente había sido un presidente en funciones, en ejercicio, sí, que haya derrotado de esa manera. Así que a los 68 años, Reagan se convirtió en el presidente más anciano de la historia de los Estados Unidos, y lo sigue siendo a fecha de hoy, obviamente. Sus ideas, una fuerte política exterior que no se acomplejara ante el comunismo y la amenaza terrorista, y una economía basada en la reactivación de las empresas y los sectores gracias a la bajada de los impuestos y la desregularización del Estado, lo que había funcionado en California, vaya.
Sí.
Toda la felicidad cuando junto a su inseparable esposa Nancy Reagan...
Su inseparable segunda esposa Nancy, porque sí, hay que recordar que Jane Wellman... La mala de Falcon Crest había sido su primera esposa.
Pues Nancy, que es la que conocemos todos.
Sí,
los,
sí, sí,
pues,
sí.
Digamos, la que es la eternamente sonriente Nancy, uh-huh, que sigue viva a los 92 años.
Sí, señor.
De cumplir los 92 y sigue viva, y junto a su vicepresidente George Bush Senior, pues juraba el cargo un 20 de enero
de 1971. Otro día, Guillermo, hablábamos del poco tiempo que había pasado, ¿no? Desde la elección y el asesinato de Lincoln, Garfield y McKinley, ¿no?
Sí, que nadie era un poco la excepción, porque sí, había sido asesinado precisamente cuando empezaba la pre-campaña. en el 63, pero en los casos de Lincoln en su segundo mandato, Garfield en el primero y McKinley en el segundo también, pues habían sido asesinados prácticamente recién llegados o recién empezados ese nuevo mandato. Bueno, con Reagan estuvo a punto de pasar lo mismo, y es que solo 69 días de este día feliz que hablábamos con Nancy Reagan y con George Bush, pues un 30 de marzo de 1980 ocurre un incidente que, al quedar grabado por las cámaras de televisión, dio la vuelta por todo el mundo. Y es que, bueno, pues probablemente muchos de nuestros oyentes recuerden incluso las imágenes, ¿no? Y si el que no lo recuerda se puede ir ahora mismo a YouTube y poner Ronald Reagan atentado y las verá 450 veces. Tiene no sé cuántas versiones distintas, ¿no? El presidente Reagan estaba en una comida con miembros de distintos sindicatos en el Hotel Hilton de Washington cuando a las 2 y 27 hora local, 2 y 27 p.m., que dirían ellos, a la hora de la comida, pues después de comer, salió rumbo a su limusina para volver a la Casa Blanca, que queda muy cerca del hotel. Este camino que hay entre la salida del Hotel Hilton y la limusina donde queda aparcada, o sea, la limusina del presidente, que queda aparcada siempre en el mismo lugar, se supone que es el camino más seguro del mundo, porque es el típico lugar de reuniones y es decir, ese camino se va el camino de los presidentes y el paseo de los presidentes, más bien. Y bueno, pues es tan seguro que los guardaespaldas le dijeron a Ronald Reagan que no era necesario que llevara chaleco antibalas, ¿no? Que era una cosa con una medida de protección que es bastante habitual. En las imágenes estas que digo que están por todo internet, pues se ve a Reagan sonriente, como siempre, saludando a la gente que estaba ahí reunida, los curiosos y tal, cuando de repente, como hemos oído al principio de la sección, se ven a una ráfaga de disparos. Y se ve una serie de gente en las imágenes que se interponen en el plano y se ve que el presidente lo tira al suelo inmediatamente para protegerle, otros se van a por el tirador, gritos, caos, se empiezan a ver sirenas, tal. Lo único que vemos en las imágenes es que hay un señor en el suelo con una herida. Pero el señor no es Reagan, el señor es James Brady, que era secretario de prensa de la Casa Blanca, sangra por una herida en la frente, parece inconsciente. Sí. Bueno, de hecho, luego fue el único que tuvo secuelas graves en este atentado, se quedó con una hemiplegia en el lado izquierdo. Pero de Reagan no sabemos nada, ¿no?
Yo no recuerdo, Guillermo, recuerdo perfectamente el día que intentaron asesinar a Reagan, pero no recuerdo si en los Estados Unidos estaban emitiendo las imágenes en directo o les estaban grabando y después salieron en todos los noticieros.
Es improbable. Yo no lo recuerdo tampoco, pero es improbable.
Posiblemente porque era tan rutinario lo que estaba haciendo que
por el tipo de reunión es la salida de... Es normal que haya cámaras grabando porque la salida de una reunión del presidente, con lo que siempre van a tener una serie de cámaras atentos a posible declaración o posible tal. Sí. Ahora bien, que eso fuera en directo es muy improbable, es muy, muy improbable.
Sobre todo teniendo en cuenta que en aquella época no estaba todavía la CNN, creo.
No me consta que eso se emitiera, que está grabado y está grabado en su totalidad, pero se emitió inmediatamente después, por supuesto, pero no en directo, no son imágenes que fueran, bueno, pues un poco como lo que sucedió con Kennedy, todos tenemos las imágenes, pero la persona esta de Zapruder salió meses después del atentado, ¿no? Uh-huh. En ningún caso en directo. Bueno, pues como decía, de Reagan no sabemos nada, y lo que sabemos lo hemos sabido recientemente, en 2011, la versión de verdad de esto, por la desclasificación de unos documentos al cumplirse 20 años del atentado. Los agentes al principio creen que está 30 bien.
Años.
30 años, he hecho 20. Sí, sí, 30 años.
Años sí.
Me he quitado años yo a mí mismo. Qué mayor soy, por Dios. No, bueno, 30 años por la desclasificación de los documentos. Nada más que 30 años suele ser el periodo habitual en este tipo de documentación. Los agentes al principio creen que está bien, solo un poco agitado por el susto, y piensan en mandarlo a la Casa Blanca. Dicen, el código era Rawhide, como la serie.
Sí, sí.
Rawhide, creo que es la látigo.
Látigo.
Y dicen, Rawhide vuelve a la Casa Blanca. Tal. Y de repente uno de ellos se da cuenta de que el presidente no solamente está agitado, sino que está sangrando por el pecho. Y se extraña porque ninguna bala, son conscientes que le haya dado, pero es que resulta que de las 6 balas que en 1,7 segundos, ojo, disparó el tirador con el que iremos después, John Hinckley, una de ellas rebotó en la carrocería de la limusina y alcanzó al presidente en el pecho. La bala se aloja en el pecho y roza el corazón, de manera que por escasos centímetros, como son estas cosas, no mata directamente en el acto a Ronald Reagan. El estado de Reagan fue declarado como muy grave y muy lentamente se fue recuperando. Le intervinieron, le quitaron la bala, a los 12 días dejó el hospital, al mes fue por primera vez al despacho Oval a trabajar. No salió de Washington en casi dos meses. Estamos hablando de un señor de 68 años, ¿eh? Estamos hablando de un señor con una cierta edad, no es Barack Obama. Y tardó casi 80 días en dar su primera rueda de prensa y demostrar que estaba ya casi al 100%. aquellos días fueron días de confusión y de miedo en Estados Unidos, entre otras cosas porque, bueno, luego lo veremos, pero veníamos del atentado de John Lennon muy pocos meses antes.
Sí.
Y pocos meses después, aunque no fueron en Estados Unidos, fue el atentado de Juan Pablo II
15 meses después.
En la Plaza del Vaticano.
Sí, además que curiosamente siempre se dice que las tres figuras más importantes a la hora de capitular y disminuir el telón de acero fueron Reagan, Juan Pablo II y Margaret Thatcher, y tanto Reagan como Juan Pablo II como el Papa en 15 meses de espacio fueron
Tiroteados a quemarropa.
Sí,
dos se salvaron un poco de milagro, ¿no? Pero bueno, ¿quién y por qué quería matar a Reagan? Bueno, pues al principio todas las hipótesis, por lo mismo que tú decías antes de ser una figura muy importante contra el comunismo, pues eran políticas, obviamente. Pues sería eso, un procomunista, un anarquista, un fanático, un integrista. Pero la verdad era más simple y absurda que esa. El pistolero en cuestión se llama John Hinckley y no era un activista, era simplemente un loco. Uh-huh. Y no lo digo solamente por decir, que luego fue declarado clínicamente loco. Hinckley vivía obsesionado con la película Taxi Driver, en concreto con la actriz Jodie Foster. Hay que recordar que por entonces, cuando el atentado, Hinckley tenía 25 años y Foster acaba de cumplir 18, después de protagonizar la película con 12 años, que es cuando salta la fama. Si te acuerdas, Artown, en la película, Robert De Niro es un taxista que enloquece e intenta matar a un senador que está en plena pre-campaña, sí, mientras a su vez protege a la pequeña prostituta Iris, que es el papel que representa Jodie Foster. Hinckley se pasó meses mandando cartas y acosando a Jodie Foster sin éxito, así que se le ocurrió que si hacía algo parecido a lo de De Niro en la película y se convertía así en una figura nacional, Foster por narices tenía que hacerle caso.
Madre mía.
Su plan recuerda un poco al de Chapman, el asesino de John Lennon, apenas unos meses antes en Nueva York, como decíamos antes, por lo fácil que resultó todo. Hinckley empieza acosando a Jimmy Carter en la campaña electoral de 1980, se sorprende el mismo en los apuntes que tiene, luego se encontraron, de que había estado con un arma a un metro del presidente. Uh-huh. De hecho, en un momento el FBI le llega a detener por posesión de armas, le libera, no se sigue su trazo, y lo que hacen es, como Carter cambia y llega a Reagan, pues dice, bueno, pues ahora le toca.
Se olvidan de él.
Sí, él se olvida de Carter, sí, sí. Y se dice, bueno, pues entonces Foster te voy a dedicar el asesinato de Reagan. El 29 de marzo de 1961, un día antes del atentado, Hinckley se coge un Greyhound, un autobús,
sí,
normal y corriente, y se va a Washington. Mientras comen un McDonald's, que es de lo trivial de todo esto, mira la agenda del presidente en el periódico y decide que va a abordarle en el Hilton Hotel. Cuando llega allí, no llama la atención de nadie y la seguridad no se da cuenta. Y justo cuando sale eso, le dispara a bocajarro 6 veces antes de ser reducido. Él no intenta huir porque su propuesto no es salvar ningún tipo de causa, ni se suicida ni nada. Él cree que ha conseguido su propuesto y que lo ha matado.
¿Te parece si acabamos la historia después de actualizar la información?
Perfecto, venga, sin ningún problema.